Espírito, Espírito Santo, Espírito, vem aqui, Espírito.
Qué alegría, queridos hermanos y queridas hermanas, que podamos invocar todos juntos al Espíritu Santo. El Espíritu que procede del Padre y del Hijo y que con ellos recibe la misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Esta es la declaración de fe, parte de nuestro credo, porque el Espíritu Santo es quien ha inspirado las Sagradas Escrituras, y a él lo hemos invocado antes de iniciar este nuestro ejercicio de lección divina, que corresponde al domingo sexto del tiempo ordinario o común de la Iglesia en el ciclo A. Les habla Ricardo Grosona en nombre del programa Cristonautas, programa que está patrocinado por la Fundación Ramón Pané. Para este próximo domingo, el sexto durante el año, en este ciclo A, la Iglesia nos propone que oremos con un texto muy conocido que está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos 17 al 37. Vamos a prestar atención a la traducción de la Biblia de nuestro pueblo. Jesús prosiguió diciendo: No piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. No vine para abolir, sino para cumplir. Les aseguro que mientras duren el cielo y la tierra, ni una letra ni una coma de la ley dejará de realizarse. Por lo tanto, quien quebrante el más mínimo de los mandamientos de la ley y enseñe a otros a hacerlo, será considerado hasta el más pequeño en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y los enseñe, será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo que si el modo de obrar de ustedes no supera al de los letrados y fariseos, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. Y Jesús prosiguió diciendo así: Ustedes han oído que se dijo a los antiguos: No matarás. El homicida responderá ante el tribunal. Pues yo les digo que todo el que se enoje contra su hermano responderá ante el tribunal. Quien llame a su hermano imbécil responderá ante un consejo. Quien lo llame estúpido incurrirá en la pena del infierno del fuego. Si tú, mientras estás llevando tu ofrenda al altar, te acuerdas que tu hermano tiene algo en contra de ti, pues inmediatamente deja la ofrenda delante del altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y después vuelve a llevar tu ofrenda. Con quien tienes pleito, busca rápidamente un acuerdo mientras vas de camino con él, no sea que él te entregue al juez, el juez al comisario y te metan en la cárcel, porque te aseguro que no saldrás de allí hasta haber pagado el último centavo. Jesús prosiguió diciendo así: Ustedes han oído que se dijo: No cometerás adulterio. Pues yo les digo que quien mira a una mujer deseándola, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Y si tu ojo derecho te lleva a pecar, sácatelo y tíralo lejos de ti. Más te vale perder una parte de tu cuerpo que ser arrojado entero al infierno. Y si tu mano derecha te lleva a pecar, córtatela y tírala lejos de ti. Más te vale perder una parte de tu cuerpo que terminar entero en el infierno. También Jesús dijo: ustedes han oído que se dijo así: quien repudie a su mujer, que entonces le dé un acta de divorcio. Pues yo les digo que quien repudia a su mujer, salvo en un caso de concubinato, la induce al adulterio, y quien se case con una divorciada comete adulterio. Entonces Jesús les dijo: ustedes también han oído que se dijo a los antiguos: no jurarás en falso y cumplirás tus juramentos al Señor. Pues yo les digo que no juren en absoluto ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es la tarima donde Él pone sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Ni jures tampoco por tu cabeza, pues no puedes convertir en blanco o negro uno solo de tus cabellos. Que la palabra de ustedes sea siempre así: sí o sí, o no. Lo que después se añada procede del maligno. Palabra de Dios. Para el primer paso, nosotros queremos hacer en la lectura la pregunta que dice el texto. Es un texto, como ustedes han escuchado, bueno, largo, contundente, que Jesús dice inmediatamente después de las bienaventuranzas. Continuamos leyendo a San Mateo. En esta ocasión Jesús habla de su relación con la ley, el Mesías que se esperaba, que trajera una nueva ley, o como le llamaban los judíos, la nueva Torá. Su propia Torá, que es el libro que contiene toda la ley y, por lo tanto, contiene la identidad del pueblo israelita. Y Jesús viene a presentar una nueva ley basada ahora sobre la libertad. Ahí radica la paradoja: una ley para ser libres. Esa libertad, por tanto, tiene un contenido, una orientación, y por ello está en contradicción con todo lo que esclaviza. La Torá del Mesías es totalmente nueva, diferente, pero precisamente por eso da cumplimiento a la Torá de Moisés. No se trata entonces de abolir, sino de dar cumplimiento, y este cumplimiento exige algo más, y no algo menos de justicia, como Jesús dice a continuación: porque les digo que si el modo de obrar de ustedes no supera al de los letrados y fariseos, pues entonces no entrarán en el reino de los cielos. Jesús presenta en este texto del Evangelio cuatro grandes temas para ponerlos en cuestión: la ofensa, el adulterio, el divorcio y el de los juramentos. El Antiguo Testamento dice: no matarás, no cometerás adulterio, no jurarás. Y si caemos en la cuenta, no todos son asesinos, pero en el interior del hombre hay ira, odio, violencia. No todos son adúlteros, sin embargo, los pensamientos y relaciones de los hombres no buscan la continuidad y la fidelidad. No todos juran, pero sí levantan falsos testimonios, y no siempre se dice la verdad por delante de todo. Jesús, comenzando su predicación sobre el homicidio, cita el libro del Éxodo, donde se encuentran escritos los mandamientos, como los que nosotros conocemos, los mandamientos de la ley. Las penas que se señalan aquí guardan relación a la gravedad de la ofensa. Y va a ser entonces el Sanedrín, o sea, el Consejo del Tribunal Supremo de los Judíos. Y el infierno de fuego, o como lo llama Jesús en su idioma, la Gehenna, era un valle situado al sur de Jerusalén, en el cual algunos israelitas habían sacrificado antiguamente, hacía mucho tiempo, víctimas humanas al dios Moloc, y por ese motivo simbolizaba el lugar del castigo más grave. Recordemos que en ese momento, estamos hablando de miles de años atrás, los sacrificios eran inclusive quemar a la gente, quemar vivos a los niños recién nacidos, y eso era después considerado como una ofensa gravísima. Obviamente se atentaba contra la vida humana, pero se hacía para el dios Moloc, que no tenía nada que ver, era un ídolo pagano. Entonces Jesús presenta aquí este castigo grave. Jesús también presenta algo novedoso para ese momento. Hoy lo llamamos como la reconciliación. No dijo que si tú tienes algo en contra de tu hermano, sino de que si tu hermano tiene algo en contra de ti, como imponiendo con más dureza la necesidad de reconciliación. La cuestión del Sanedrín y del infierno del fuego aparecen ahora como advertencias que da Jesús. No nos olvidemos que hablamos del homicidio y luego de la ira. La ira hace perder la objetividad y aún el sabio lo hace necio. Y no se trata solo de no matar, sino de no querer matar, de no querer causar daño. Porque Jesús, para todos, es el verdadero intérprete de la ley y quien le da el sentido más profundo. Vamos haciendo un paréntesis en esta explicación de este texto. Podemos decir que Jesús es el que ve esa ley que se dio primero para dar una nueva ley que es de amor. Siguiendo con la lógica de este tema del homicidio, cuando Jesús habla también del adulterio, no se trata solo de cometer adulterio, sino también de no querer cometer. Hay que tener también un corazón limpio y desinteresado. El ejemplo de Jesús nos habla del corazón y no de la relación en verdad. En tiempos de Jesús, las autoridades religiosas daban permisos incluso para divorciarse por cualquier motivo, no solo por la infidelidad de la mujer. Ellos se excusaban diciendo que estaba contemplado en la ley, pero ese no era el espíritu de la ley. Jesús dijo: "Yo les digo, quien repudia a su mujer, salvo en un caso de concubinato, la induce al adulterio. Y quien se case con una divorciada, entonces sí va a cometer adulterio". Más adelante en el libro de Mateo leeremos cuando Jesús explica que el divorcio no era parte del plan de Dios, sino que es una consecuencia del egoísmo del ser humano y de la dureza de nuestros corazones. El cielo, la tierra y Jerusalén, cuando son formuladas para evitar jurar por Dios, pero se referían a él como se aclara en los versículos siguientes, Jesús hace una síntesis y dice: esa legislación debe ser sí, sí o no, no. Cuando corresponde, evitando así cosas que se inventan los fariseos al respecto, es decir, que llevaban al corazón de la cuestión de los juramentos, votos, promesas, a un lugar central, la credibilidad de la persona. La mejor manera de gozar de la credibilidad en el prójimo no es haciendo promesas que son irresponsables, como suelen hacer los demagogos, sino diciendo la verdad. Nos vamos a hacer algunas preguntas para recordar este texto bíblico que es tan importante. ¿Te acuerdas cómo inicia el relato? ¿Qué dice Jesús? ¿Qué ha venido a hacer? ¿Cuál será la relación entre el cumplimiento de la ley y el reino de los cielos? ¿Cuáles son los cuatro grandes temas que Jesús presenta en este largo relato? ¿Te acuerdas? ¿Qué dice la ley antigua sobre el homicidio? ¿Qué dice Jesús ahora? ¿Qué ejemplos nos presenta? ¿Te acuerdas qué dice la ley sobre el adulterio? ¿Y qué dice Jesús ahora? ¿Qué ejemplos presenta? ¿Qué dice la ley sobre el juramento? ¿Y qué dice Jesús sobre ello? ¿Qué ejemplos nos da Jesús? Hagámonos estas preguntas porque es muy importante para pasar al segundo tema, que es la meditación, la segunda parte del ejercicio de lección divina, donde ahora el texto nos lo hacemos para nosotros mismos. Es Dios que nos habla en la meditación. Nos vamos a hacer entonces unas preguntas. ¿Vivo yo los mandamientos como una norma rígida y pesada con la cual yo debo cargar, o más bien como aquello que ordena mi vida y me conduce a la libertad? ¿Me esfuerzo yo por vivir los mandamientos cada día, vivirlos en esa libertad de los hijos de Dios, y comprendo que la recompensa está en el reino de los cielos? ¿De qué sirve cumplir la ley si yo carezco de amor? ¿Comprendo que la plenitud de la ley radica en el amor? ¿Qué me dice el mandamiento no matarás? ¿Siento que me es ajeno? ¿Con qué actitudes, gestos o pensamientos elimino a mis hermanos de mi vida? ¿De qué modo vivo este llamado a la reconciliación? ¿Soy acaso de esos orgullosos que esperan que el otro tome la iniciativa para pedir perdón? A partir de ahora yo estoy dispuesto a ser yo mismo quien dé ese primer paso. De aquí radica mucho la vida cristiana, hermanos. Comprendo que Jesús quiere de nosotros corazones puros y limpios. ¿Qué significa para mí vivir la pureza? ¿Qué debo cambiar, ordenar en mi vida? Entiendo que solo aquellos que tienen un corazón puro y limpio pueden ver mejor el rostro de Dios. Tantas cosas que podríamos hacer leyendo este texto para mejorar en nuestra vida cristiana. Te invito a que pasemos al tercer paso del ejercicio de lección divina, cuando nosotros le hablamos al Señor, la oración. ¿Qué le digo? ¿Qué le decimos? Orar es responderle al Señor que nos habla primero. Y ahora la oración es una respuesta. Como la palabra que nos da el Señor es tan distinta, nuestra respuesta debe ser muy distinta. Por eso pongámonos en actitud de oración. Si te parece bien, repite conmigo detrás del fondo de tu corazón esta oración. Señor Jesús, tú conoces mejor que nadie mi debilidad y mi pequeñez. Pero también conoces cuánto quiero responder a tu amor. Te pido que, así como viniste a perfeccionar la ley judía, perfecciones en mí la sinceridad, la humildad, la entrega y la pureza de mi corazón. Te pido que donde esté yo, otros puedan verte a ti, que donde esté yo, otros puedan verte a ti en mí. Quisiera pedirte, Señor, ser transparencia de tu amor. Así como el vidrio deja pasar la luz, yo quisiera que tu luz pasara a través de mis actos reales de la vida. Hazme fuente de tus aguas, Señor, hazme fuente y cauce de tu vida para todos, que donde esté yo con las limitaciones que tenga, todos puedan verte a ti en mí, gracias a esas actitudes que yo voy tomando día a día y de cómo me voy convirtiendo. Para el cuarto paso, la contemplación, recordemos que los padres de la Iglesia siempre nos decían a nosotros que la contemplación debe ser interiorizar, y para interiorizar ellos nos sugerían repetir un versículo varias veces. Por ejemplo, podríamos decir el versículo 17: no vine para abolir la ley, sino para cumplirla. Repite conmigo: no vine para abolir la ley, sino para cumplirla. No vine para abolir la ley, sino para cumplirla. Y así vamos pidiéndole al Señor ser testigo de esa su resurrección para que otros crean. Y para el momento de la acción, el último paso del ejercicio de la lección divina, no estaría completa nuestra oración si no hay un cambio. Y esto debe ser claro. Hacer oración sin actitud de cambio es una mentira. Y no queremos mentirnos. Bueno, lo personal, yo quisiera pedir al Señor, y te invito a que tú lo pidas conmigo también individualmente, a comprometernos a ser buenos cristianos, coherentes, tan difícil esa palabra, pero intentarlo por lo menos, siempre en todo lugar. En estos días voy a buscar las formas de cómo yo hago oración para invitar a otros a hacer oración conmigo. Así yo también doy testimonio frente a otros, viviendo el momento desde la pequeñez y la humildad. Y si estás en grupo, vas a pedir a tu grupo a comprometerse a ser una comunidad dispuesta para hacer luz de Cristo a los demás. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, planear una campaña para que todos los miembros del barrio puedan aprender a orar. O por lo menos elegir algunas familias y decir: vamos a ir como grupo, en este caso aprender a orar, podría ser enseñar este método de la lección divina, utilizando recursos novedosos y creativos para que todos puedan acercarse a Dios y conocer a Dios cuanto nos ama. Quiero recordarles siempre que en la página web www.cristonautas.com ustedes pueden encontrar muchos otros recursos para conocer la lección divina. Y si tienen una tableta o un teléfono que reciba aplicaciones, pueden bajar gratuitamente la aplicación Cristonautas y el número 1. Cristonautas y el número 1. Y ahí encontrarás gratuitamente toda la historia de la salvación en clave de lección divina. Será entonces hasta la próxima semana cuando les digamos: hola, Cristonautas.
Quiero preparar el camino, que ya vuelva a casa Jesús mi Señor.
Quiero ir por el continente, llevar su palabra y que se escuche su voz.
Quiero gritarle a la gente el fuego que Cristo puso en mi corazón.
Muy especial para el continente evangelizar, una misión del corazón y
Testigos de su inmenso amor, nuestra misión.